asegurarnos de que estén todas las cosas. Adelante.
Buenos días.
Buenos días.
Es un privilegio para mí volver a estar aquí. Yo creo que conozco prácticamente al 90% de vosotros y creo que los que no os conozco ya nos hemos presentado. Muchas gracias al pastor Andrés por invitarme de nuevo y gracias por su hospitalidad, gracias a vosotros por venir. Y en este día, déjame presentarme un momento para las 4 o 5 personas que hay aquí que no me conocen. Mi nombre es Alfredo Caravaca. Venimos del área de Barcelona, vengo del área de Barcelona. Desde hace más o menos un poco menos de un año estamos colaborando en la apertura de una nueva obra en Castellar del Vallès, que es el pueblo de Dani Pedrosa, por si alguien se pierde, ¿vale? Pues ahí es donde estamos nosotros. Y pues muy felices de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro en este último tiempo. Os ruego que oréis por el ministerio ahí. Ya tenemos desde el principio un pequeño local y tenemos una asistencia de unas 15 personas aproximadamente, así que estamos muy contentos. Solamente no llevamos ni un año y ya que el Señor haya dado ese fruto, ¿no? Entonces, si lo recordáis, ahora por nosotros, mi familia, tengo 2 hijos, mi esposa Arancha y mis hijos Julien y Esther, pues se quedaron en casa esta vez, pero a ver si para la próxima vez pues ya pueden venir conmigo. Espero que por lo menos en agosto tengamos un sitio en casa de la suegra, si puede ser, ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis. Abrid conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 1. Si alguno venía pensando que vamos a hablar de los eventos del porvenir, o que vamos a hablar del futuro, o que vamos a tener una interpretación del libro de Apocalipsis, lo siento, pero no es el enfoque para esta mañana, ¿vale? O para este día. De lo que vamos a estar hablando son solamente y únicamente de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ni más ni menos, solamente 7 iglesias de Apocalipsis. Eso es lo que vamos a estar tratando durante el día de hoy. La verdad es que esto empezó cuando un hermano me hizo un encargo para presentar en un curso intensivo el libro de Apocalipsis. Y entonces yo empecé pues a preparar, a recopilar material, y cuando iba por el capítulo 2 y llevaba 60 páginas, digo, hermano, me parece que me estoy pasando, no voy a alcanzar el libro entero a este ritmo. Entonces, al final, pues todo eso se concentró solamente en los 3 primeros capítulos. Esto lo estuve enseñando anteriormente y me tomó 10 sesiones de más de una hora cada una. Y nosotros tenemos hoy solamente 5 horas ni siquiera enteras, así es que he intentado reducirlo, pero seguro que vamos a tener que correr en algún momento, ya os lo anticipo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera sesión? En esta primera sesión vamos a tratar Apocalipsis capítulo 1. No podemos entender capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que hablan de las 7 iglesias, de esas 7 mini epístolas, de esas 7 mini cartas a esas 7 iglesias de Apocalipsis. No podemos entender capítulos 2 y 3 si no entendemos primero el capítulo 1, no sabemos de qué está hablando. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera sesión es tener una introducción a lo que es, digamos, el libro en general, a quién es el autor, a quién es la persona que escribe, a quién es, desde dónde se escribió, y al capítulo 1 en general. Y entonces después, las otras sesiones, pues corriendo, hablaremos en las otras 4 sesiones de lo que son las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no vamos al capítulo 1? Casi que vamos a leerlo entero, y entonces después de eso oraremos, y entonces ya entraremos a la consideración del pasaje y a comprender algunas cosas ahí, ¿vale? Entonces, Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis 1, vamos a leer entonces el capítulo entero. Dice así: la revelación de Jesucristo. ¿Cómo se dice revelación en griego? ¿Cómo? Apocalipsis, ¿vale? O sea, cuando hablamos de Apocalipsis, lo primero que viene a nuestra mente seguramente es un montón de guerras y sangre y batallas y elementos que se quema todo y tal, no, catástrofes, desastres. No, la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, ¿vale? No, es cierto que cada vez que, incluso en el cine, ¿verdad?, relacionamos Apocalipsis con desastres y con, bueno, es un poco el contenido del libro, los juicios de Dios, pero la palabra en sí no quiere decir desastre, ni quiere decir caos, ni quiere decir nos morimos todos. Lo que quiere decir la palabra es revelación, ¿vale? Yo incluso recuerdo, no lo tengo aquí en mi Biblia de la versión 60, pero si alguno así un poco más mayor ha tenido una Biblia de la versión del 9, de la versión antigua, en la primera página de este libro dice la revelación o el apocalipsis de San Juan. ¿Sí? El apocalipsis o la revelación de San Juan, es lo que dice. Se incluye la palabra revelación. ¿Cómo se llama en inglés este libro? ¿Verdad? Revelación. Revelation. ¿Vale? Pues eso es exactamente lo que quiere decir Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo escribió Juan hace 1900 años, ¿eh? Pronto, ¿vale? Las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la... Es muy hermoso esto, no voy a tratar esto cuando entremos ahora, pero fíjate cómo se presenta Juan, apóstol, el cual ha estado 3 años con el Señor, ha vivido con él, le ha tocado, los evangelios le llaman el discípulo amado. Dice, yo Juan, vuestro hermano, no soy superobispo de las siete iglesias, no soy el superapóstol, no, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, yo soy uno más. Y yo siendo uno más, dice, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este no es el... A ver, ¿cómo lo digo para decirlo bien? No es el aspecto en el cual observamos al Señor Jesús cuando leemos de él en Mateo 1 o en Lucas 2 y 3. Allí viene como el Mesías de Isaías 53. Allí viene un bebé... ¿Lo necesito?
Si puedes, es una manera de dar a las damas de la cocina.
Ah, genial. ¿Esto cómo va?
¿La cafetera? Ahí mismo, no.
¿Ah, sí?
Ok, sí.
¿Aquí?
Sí.
¿Qué te parece? ¿Eh?
Habla a ver si había.
Telecinco, dígame. ¿No? Sí, espero que sí. Bueno, muy bien. Esto es nuevo para mí, totalmente. Me siento operadora de teléfonos, pero vamos, total. Vale, muy bien. ¿Eh? Telepizza, dígame eso ya. Bueno, da igual. Vamos a centrarnos, que esto me ha cortado el tema. Os estaba diciendo que la imagen que está presentando aquí en Apocalipsis capítulo 1 para nada tiene que ver directamente con la imagen que nosotros probablemente tenemos del Señor Jesús. Nosotros pensamos en el Señor Jesús y obviamente nos gusta pensar en aquel Señor Jesús que es todo amor. Nos gusta pensar en el Señor Jesús que todo, que nos cuida. Nos gusta pensar en el Señor Jesús que vino tierno a un pesebre y nació allí. Bien, efectivamente, es tu Señor. Pero el que viene, el que vendrá por ti es este, del que sale una espada de su boca, del que tiene una presentación totalmente diferente, que viene a impartir juicio. ¿Sí? Entonces, cuando ahora pensemos en el Señor Jesús, en el Mesías, tenemos que pensar en este Señor Jesús. Ni más ni menos, ¿vale? Muy bien. Pues esto irá muy bien para las hermanas de la cocina, pero para mí, hermanas, Espero tener postre doble, porque esto es incomodísimo. Muy bien, pues entonces seguimos leyendo. Entonces aquí estamos en el versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Cuando tú estudies el libro de Apocalipsis y hagas un estudio serio de él, este es tu bosquejo. Está aquí. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esto es como dividiríamos el libro de Apocalipsis en tres partes. Aquí tienes el bosquejo. El misterio, fíjate, aquí está bien que nos lo diga, porque así nosotros no tenemos que inventarnos cosas. El misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ya nos deja una cosa clarita para que nosotros no tengamos que pensar ni que decir nada, ya nos lo interpreta directamente, ¿vale? Muy bien. Habiendo leído esto, vamos entonces a tener una palabra de oración y entonces después entraremos al contenido, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, pedimos tu asistencia, Señor, pedimos tu auxilio, pedimos tu ayuda, porque nada podemos hacer sin ti. Que esto que vamos a tener durante el día de hoy no sea pasar el rato, no sea puro conocimiento, no sea estar aquí pues hablando de la Biblia solamente, sino, Padre, que tenga incidencia en nuestra vida. Venimos, Señor, y abrimos la palabra de Dios y estudiamos tu palabra para que ella tenga incidencia en nuestra vida. Es por eso, Señor, que estamos aquí hoy. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, por el corazón de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí el primero, Señor, para que tú que nos conoces y tú sabes, Señor, quién ha venido aquí con necesidad, cada uno con una necesidad especial diferente. Desde luego yo no tengo ni idea, Padre, quién ha venido con necesidad de consuelo, quién ha venido con necesidad de exhortación, quién ha venido con necesidad de ayuda, quién ha venido con necesidad de santidad. Señor, yo no tengo ni idea, pero tú sí. Y tú que conoces el corazón de cada uno, te pido que nos des a cada uno lo que necesitamos. Y a la vez, Señor, que nos des corazones tiernos, que reciban tu palabra y que podamos, Señor, realmente, como acabamos de leer también en el versículo 3, no solamente escucharla, sino también, Señor, pues entenderla y ponerla por obra y hacer estas cosas que dice este libro. En tus manos pongo cada una de las sesiones. Ruego, Señor, que me ayudes, Señor, en presentar tu palabra claramente y que solo sea tu palabra, que no sea la mía, que no sea la de nadie más, que sea tu palabra. Y como oro siempre, Señor, aún lo que hay en las notas, si hay algo que no debo decir, que tú me hagas olvidarlo y que a la vez me hagas recordar cada cosa que no puedo olvidar. En tus manos pongo estas sesiones que vamos a tener a continuación y pedimos tu bendición sobre cada cosa que vamos a hacer. Señor, que tú seas honrado y glorificado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues la primera cosa, viendo la imagen que acabamos de observar de este libro de Apocalipsis, si pasa la diapositiva, eso es, ¿vale? Pues esto es una imagen, ¿vale? Pero más o menos es lo que la descripción que nos está dando. Siete iglesias, que son siete candeleros, los tenemos ahí. El Señor Jesús caminando en medio de los siete candeleros y dice que tiene las siete estrellas en su mano, ¿vale? Una espada aguda que sale de su boca. Bien, no deja de ser más que una representación que encontré por internet, pero que nos ayuda un poco a centrarnos en una más o menos en acercarnos un poquito a la visión que tuvo Juan. Obviamente no sería esto, sería algo mucho más increíble, ¿no? Pero nos ayuda un poco a centrarnos y a pensar en lo que sería esa imagen. El Señor Jesús caminando en medio de los siete candeleros que nos dice el versículo 20, que son, ¿qué? Las siete iglesias, ¿vale? Entonces, la primera cosa que me gustaría que entendiéramos en este pasaje es a diferenciar muy bien entre lo que es la interpretación de un pasaje y lo que es la aplicación del pasaje, ¿de acuerdo? Especialmente en estos tres primeros capítulos que vamos a ver, o en los capítulos 2 y 3, tenemos que entender claramente la diferencia entre interpretación y aplicación, porque seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado en otras ocasiones hablar acerca de las siete iglesias de Apocalipsis como siete épocas históricas en lo que, valga la redundancia, es la historia de la iglesia, ¿vale? Y seguro que todos hemos escuchado pues que la iglesia de Éfeso corresponde a una época concreta y que la iglesia de Esmirna a otra época, la iglesia de Pérgamo a otra época y que estamos viviendo la época de la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Seguro que todos hemos escuchado esto en alguna ocasión, pero esto es una aplicación del pasaje y la vamos a ver y en un momento vamos a comentarla. Pero la interpretación del pasaje es una y es esta: siete iglesias
reales en el siglo I en Asia, lo que hoy llamamos Turquía. 7 iglesias que existían de verdad, llenas de creyentes, como lo somos tú y yo, con sus problemas, con sus dificultades, con sus pecados, con sus victorias. 7 iglesias reales, que había en 7 ciudades reales, a las cuales el Señor Jesús le dice a Juan, escríbeles y diles esto, y quiero que les expliques estas cosas. Y esa es la interpretación del pasaje. La interpretación del pasaje no es una interpretación histórica. La interpretación del pasaje no tiene otra vuelta de hoja. Todo eso podría ser una aplicación, y la vamos a ver en un momento, y veremos cada vez que tratemos una de las iglesias cómo la aplicación histórica más o menos encaja en cada uno de los periodos. Pero no deja de ser una aplicación. La interpretación es una, y después de la interpretación nosotros sacamos aplicaciones. ¿Sí? Esto quiero que quede clarísimo desde el principio. ¿Me estáis entendiendo en esto? ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo, verdad, en esto? Aplicación, varias. Pero interpretación, solamente una. ¿Vale? Es muy importante que entendamos eso. Entonces, pues como os digo, hablemos de lo que sería... Bueno, ahí tenemos las 7 iglesias. Igual lo he pasado muy rápido. Tenéis el mapa también ahí, pero tenemos ahí el mapa de lo que serían las 7 iglesias. ¿Veis? 7 iglesias reales, lo que llamamos Turquía. Y ahí tenéis pues las 7 ciudades. También tenéis incluso aquí Hierápolis y Colosas marcadas. La isla de Samos, alguna cosa más. Pero básicamente tenéis aquí lo que serían las 7 ciudades de las 7 iglesias a las que se dirigen estas mini epístolas, mini cartas de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, como digo, hemos hablado de la diferencia entre una cosa y otra, y hablemos entonces un momento de lo que sería la aplicación en la historia, de cada una de las iglesias en la historia. Bien, si cogemos cada una de las iglesias, estas que leeremos capítulos 2 y 3 y que seguramente ya habéis leído varias veces, pues podemos observar cómo las características de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, corresponden con un periodo concreto en la historia de la iglesia. Podremos observar cómo las características de la iglesia de Esmirna corresponden con un periodo concreto de la iglesia de la historia, ¿vale? Pero de nuevo es una aplicación y no todo corresponde ni todo encaja, porque no es la interpretación del pasaje, ¿sí? ¿Me estáis siguiendo aquí? No es exactamente... ¡Mira, aquí ha fallado! No, es que no ha fallado. Es que no es la interpretación del pasaje. Simplemente hacemos una aplicación. Entonces, en la primera de las iglesias tenemos ahí la iglesia de Éfeso. La equipararíamos a la iglesia apostólica, es decir, a aquella iglesia que nace en Pentecostés y que llega hasta la muerte del último de los apóstoles, que es Juan. ¿Vale? Entonces, coincide en algunas cosas. Si giras la hoja y vas conmigo hasta el capítulo 2... y leemos el capítulo 2, el versículo 1, y describe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado lo que se dice ser apóstoles. Bien, efectivamente, veis que coincide. Si tú piensas en la iglesia apostólica, es decir, aquella iglesia que nació en Pentecostés y se alargó en el tiempo hasta la muerte del último de los apóstoles, Juan, sin duda, aquellos hermanos eran hermanos con arduo trabajo, eran hermanos de paciencia, eran hermanos que no podían soportar a los malos, eran hermanos que habían probado a los que se dicen ser apóstoles y a los que no, que vuelve a decir el versículo 3 que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Efectivamente, ¿no? Coincide, estas características coinciden con la iglesia de los primeros años, ¿sí? Lo podemos ver incluso en el libro de los Hechos. Tú observas a los hermanos que hay en el libro de los Hechos y son hermanos que efectivamente que han trabajado duramente, que han tenido paciencia, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo que esto coincide? Por lo tanto, cuando hacemos esta aplicación histórica, hablaremos de la iglesia de Éfeso como la iglesia que tiene una que corresponde a este periodo de la historia de la iglesia, ¿vale? De lo que sería la iglesia apostólica. Y luego hablaríamos de Esmirna, que sería la iglesia perseguida, que llegaría desde el año 100 hasta el 313. ¿Alguien sabe qué pasó en el 313? ¿Por qué hemos marcado este año? ¿No? ¿Rápido? ¿Algo os suena? Constantino y su... ¿qué? ¿Qué hizo Constantino en el 313? Edicto de Milán, ¿vale? Con el edicto de Milán, Constantino lo que hizo fue dar... Constantino es un emperador romano, lo que hace es dar libertad religiosa y constituye la religión católica, la religión cristiana, como... lo que quiere decir la palabra católica es universal, ¿vale? Por lo tanto, constituye la religión cristiana como la religión de todo el imperio. Constantino lo que se propone es dar uniformidad a todo, ¿vale? De hecho, es que él, si mal no recuerdo, vence a Licinio, que es... ¿Recuerdas que para aquel entonces tenemos Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente? ¿Esto te suena un poco? ¿Sí? Bueno, pues
Licinio es el que está en el Imperio Romano de Oriente, él está todavía en el Imperio Romano de Occidente, consigue vencerle, de alguna forma reunificar el imperio, un solo idioma, latín, un solo imperio, ¿vale? Unas solas leyes, una sola religión. Uniformidad en todo el imperio. ¿Eh? A él no le interesa, lo habían estado intentando con la religión que ellos tenían antes, pero el cristianismo pues había ido saliendo, y al final Constantino pues dice, ah, vamos por otro camino, vamos a hacer de tu enemigo el amigo, a lo que nos oponíamos, vamos a hacer que esto sea finalmente la religión de todo el imperio, vamos a dar uniformidad a esto. Bien, pues con el edicto de Milán lo que Constantino consigue es eso. Así que aquellos que habían estado perseguidos hasta aquel momento, a partir de aquel momento pasa a ser lo que está de moda. Ahora lo que está de moda es el cristiano. 313, y aquí viene lo que hablamos de la fusión de lo que sería el Estado con la religión. ¿Vale? Aquí viene, hasta entonces eran dos cosas un poco más separadas, pero aquí es donde se fusionan unas cosas, una cosa con la otra. ¿Vale? Al punto que incluso Constantino, cuando es investido emperador, recibe el título de Pontífice Máximo, que si os suena de algo, es un título que tiene el Papa hoy en día, ¿vale? Ya veremos de dónde viene esto, lo veremos cuando estudiemos una de las iglesias, pero recibe ese título también. Como veis, se fusionan aquí las dos cosas y, por lo tanto, las cuestiones de Estado, o sea, la religión pasa a ser una cuestión de Estado. El Concilio de Nicea, famoso concilio del cual hablaremos muy rápidamente, ¿vale? Lo preside o lo inicia el emperador Constantino. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, es un concilio muy famoso porque allí se debatió la divinidad de Cristo. ¿Vale? Y entonces eso lo preside el emperador Constantino, para que hagáis una idea de este maridaje, lo que quiere decir. Aquí lo tenéis. Entonces llegas al 313. En el 313 tendríamos la iglesia de Pérgamo, que llegaría hasta el 590. En 590 tenemos el Papa Gregorio el Grande o Gregorio el Magno, que habiendo un vacío de poder en Roma, al final asume la posición de regente en Roma. Así que tenemos que el obispo de la iglesia de Roma no solamente es obispo de la iglesia, sino que también pasa a ser el regente de Roma, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos ya un matrimonio entre religión y Estado. Solamente para que entendáis las fechas, porque lo hemos separado así. En Tiatira tendríamos lo que es la iglesia del papado, y viene desde ese papa, Gregorio Magno, hasta 1517, que pasó el 31 de octubre de 1517. ¿Alguien le suena? Un señor alemán, ahí está, ¿vale? Lo acabamos de celebrar hace bien poquito, 31 de octubre del 2017, hemos celebrado 500 años de la Reforma Protestante, ¿vale? Pues un señor que se llamaba Lutero, él era un sacerdote, ¿vale? Pues harto de algunas cosas que no entendía dentro de la propia Iglesia Católica, se va un día hasta el castillo o hasta la catedral del castillo de Wittenberg en Alemania y clava 96 tesis, si no me equivoco, clava un papel en la puerta con sus, creo que son 95 tesis acerca de las indulgencias, acerca de por qué tengo yo que pagar a la iglesia para ser limpio de mis pecados. Básicamente, ¿por qué? Y ahí con varias cosas. No habla de otras cosas, solamente habla de eso, pero tomamos esa fecha como inicio de la Reforma Protestante. Había algunas voces anteriores, por supuesto. Podemos hablar de Hus en Bohemia y podemos hablar de Knox, lo que sería Gran Bretaña, y podemos hablar de otros predicadores anteriores a Lutero, pero tomamos esa fecha como el inicio de la Reforma Protestante. Y después de Lutero, pues podemos hablar de Calvino, podemos hablar de Zwinglio, ¿vale? Podemos hablar de otros grandes reformadores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ponemos hasta 1517, donde casi mil años, la iglesia del papado, la Edad Media, una edad oscura totalmente, ¿vale? Y entonces tendríamos la iglesia de Sardis, donde tendríamos ese periodo de la iglesia reformada, que llegaría hasta 1790, que es cuando empiezan las grandes misiones, ¿sí? Y entonces tendríamos la iglesia de Filadelfia. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Filos quiere decir amor, delfos, hermano, ¿vale? O sea, amor fraternal, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esa época de la iglesia misionera. Esta es la época de Livingstone en África, es la época de Adoniram Hudson en Birmania, es la época de Hudson Taylor en China, es la época de, no solamente ellos, son los nombres que más nos suenan, de David Brainerd a los indios norteamericanos, ¿vale? Es la iglesia, es la época, los misioneros que más nos suenan, pero obviamente no solamente ellos, hay un montón de misioneros que dejan su casa y se van a simplemente evangelizar a otras naciones, a otras culturas, ¿vale? Esta es la época, la iglesia misionera. Y esto terminaría hacia el 1900-1910, donde hay una conferencia misionera en Edimburgo, y a partir de ahí digamos que la cosa empieza a declinar, y entonces tenemos la iglesia de nuestros días, la cual hemos venido a llamar la iglesia apóstata. Veremos las características de la iglesia de la Odisea y veremos las características de la iglesia. Pensemos si nosotros tenemos esas características hoy aquí. Entonces tenemos una aplicación de estas siete iglesias de Apocalipsis, que es una aplicación histórica. Pero es una aplicación, otra vez, ¿eh? No es la interpretación del pasaje. Porque lo que más nos interesa... Bueno, tendríamos una segunda aplicación aquí, que sería la iglesia de la historia, sería la iglesia local. Es decir, tú lees las características de, yo que sé, de Tiatira, dices, uy, yo creo que nuestra iglesia está andando por aquí. Yo creo que en esto nos parecemos a nuestra iglesia, creo que en esto no. Pero, y entonces tú puedes coger cada una de las iglesias y de alguna forma aplicarla a tu propia iglesia. Pero sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es que te la apliques a ti. Porque para eso leemos la Escritura. No la leemos la Escritura para saber si la iglesia de Esmirna corresponde al periodo que va del 313 al 590. O del 100 al 313, ¿verdad? Leemos la Biblia para hacer de ella una aplicación, ¿qué? Personal. Por lo tanto, cuando vayamos a estudiar cada una de estas siete iglesias, lo que nosotros querremos encontrar aquí es aplicación personal. Y en eso nos vamos a dedicar. O sea, vamos a dedicar el tiempo justito a mencionar alguna cosa de la ciudad de cada una de las iglesias, a mencionar acerca de la aplicación histórica, pero lo que a mí me interesa, para mí, y lo que a ti te interesa para ti, es de hacer de estos dos capítulos que vamos a tratar, capítulos, bueno, también del capítulo 1, una aplicación personal. A eso hemos venido, a que la palabra de Dios me hable a mí, ¿vale? En primer lugar. Muy bien. Entonces, tenemos algunas características en común en las iglesias, ¿vale? Tenemos algunos puntos en común. Es decir, cuando tú abres capítulos 2 y 3, hay algunas cosas que se repiten en cada una de las siete cartas, ¿vale? La primera de ellas, ¿vale? Tiene que ver con el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, es la primera cosa que tenemos ahí. Si tú miras 2.1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Miras 2.8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Miras 2.12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y así, una vez, y otra, y otra, y otra, y nos habla constantemente de él, el ángel de la iglesia, el ángel de la iglesia, el ángel. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién es el ángel de la iglesia? La palabra ángel, bueno, los de Guadalajara lo tienen más fácil. Tienen clarísimo quién es el ángel de la iglesia, ¿verdad? Es el pastor y ya está, ¿vale? Muy bien. Bueno, pero la palabra ángel en hebreo es malak. Y lo que quiere decir es mensajero. Mensajero. De ahí, por ejemplo, viene nuestro libro Malaquías. Que quiere decir el mensajero de Jehová. Malak Yah. ¿Sí? Yah. Es la abreviatura del nombre de Jehová. A veces vamos a los Salmos y leemos, alabado sea Ja, con J-A-H. Realmente lo tendríamos que leer como si fuera una Y. Alabado sea Ya. Esa Ya es una contracción del nombre Yahweh, Yahvé, Jehová, o lo como tú quieras, ¿vale? Es una contracción. Por lo tanto, Malak Ya, Malaquías, lo que quiere decir es el mensajero de Dios. Al punto que incluso algunos... y no me parece que tengan poca base cuando lo dicen, dicen que el nombre de Malaquías del libro no corresponde al nombre de ningún profeta, sino que el título del libro sería El mensajero de Jehová. No me parece una interpretación alocada, me parece que tiene cierta base. A lo mejor sí, a lo mejor el profeta efectivamente se llama Malaquías. Pero acuérdate, por ejemplo, cómo termina el libro de Malaquías. Dice que envío a mí mensajero delante de él. ¿Recuerdas? Cuando está hablando del profeta, ese mensajero, ¿quién sería? El que va delante del Señor Jesús. Juan el Bautista, ¿verdad? De hecho, al Señor Jesús le preguntan, ¿eres tú Elías? Porque estaban esperando a Elías, ¿verdad? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú? Y a Juan el Bautista, también. Y ahí está el tema. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esa palabra, malak, es mensajero. Y quiere decir lo mismo. O sea, se usa la misma palabra cuando hablamos de un mensajero divino que cuando hablamos de un mensajero humano. Quiero decir, cuando el Antiguo Testamento habla de un ángel, dice malak. Y cuando habla de un mensajero que habían enviado, pues de alguna empresa de mensajería del Antiguo Testamento, ¿vale? ¿Vale? Pues cuando envía de algún mensajero dice malak también, ¿vale? Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. La palabra para el Nuevo Testamento para mensajero es ángelos, no sé si se pronuncia la G, ¿se pronuncia la G? Ángelos, ¿vale? Y la palabra quiere decir lo mismo, mensajero.
De ahí viene nuestra palabra evangelio, por ejemplo, ¿vale? Es los nuevos mensajes, los buenos mensajes, ¿vale? Las buenas nuevas, ¿de acuerdo? Ángelos, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos que esa palabra ángelos también se usa como para el ángel, o se usa también para un mensajero humano, normal. Por lo tanto, cuando vemos aquí la palabra ángel en cada una de las iglesias, decimos, ¿quién es este ángel? Pues el ángel es el mensajero de la iglesia. ¿Quién es el mensajero de la iglesia o el representante de la iglesia? Pues será el obispo, el anciano, el pastor, llámalo como quieras. Pero no estamos hablando de un ángel celestial, sino que estamos hablando del representante de la iglesia, ¿vale? El representante, pues, así como cuando tocan el timbre de tu puerta, ¿vale? Y vienen y abres la puerta y dices, hola, vengo de Endesa, vengo de Iberdrola, vengo de Amena, vengo de Orange, vengo de... Ese es el representante. En ese momento esa persona es el representante, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre en este caso con el representante de cada una de las iglesias. Os daría razones por las cuales no es un ángel celestial. En primer lugar, los ángeles no mueren. A la iglesia de Esmirna se le dice al ángel, se fiel hasta la muerte. El ángel no muere, ¿vale? Pero en cambio a ese ángel se le dice que sea fiel hasta la muerte y le dará la corona de la vida. El ángel no recibe recompensas como reciben los creyentes, ¿vale? Los ángeles, al revés, observan a la iglesia. Y podríamos ver pasajes en 1 de Pedro 1.2, en 1 de Corintios 11.10, en Efesios 3.10. Veremos cómo ellos observan a la iglesia. Ellos están fuera de la iglesia, ellos están mirando desde fuera, ¿vale? Ellos no necesitan, por ejemplo, recibir una carta. ¿Tú crees que el Señor necesita comunicarse con los ángeles enviándoles cartas? ¿Vale? Bueno, pues por todo eso, en mi opinión personal, y no solamente la mía, sino creo que también está bastante consensuado, cuando hablamos del ángel a estas siete iglesias estamos hablando del representante. ¿Vale? Estamos hablando del representante. La segunda cosa que queremos ver es el emisor del mensaje. El emisor del mensaje... acuérdate cuando estudiábamos esto del canal de los canales de la comunicación, y ponían ahí el receptor, el emisor, el mensaje, el canal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hemos estudiado, ¿vale? Bueno, pues es obvio que quien emite el mensaje es importante, porque tú llegas a tu casa, abres el buzón y no es lo mismo recibir una carta del banco, ¿no? Que recibir una carta de la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, ¿no? Cuando recibimos una carta en casa de la Dirección General de Tráfico, pues sabes lo que hay dentro, ¿verdad? Una foto que ha salido la mar de bien, ¿eh? Sonríe, ¿eh? Eso es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que el remite de la carta, el remitente es Dirección General de Tráfico, dices, ya me han puesto una multa, ¿vale? Cuando ves que el remite es el banco, dices, ni la abro, ¿no? Ya lo tiro directamente, ¿verdad? Entonces, la importancia del remitente es, pues como digo, es realmente muy importante, ¿vale? Tenemos que hacer énfasis en eso. ¿Por qué? Hemos leído el remitente, ¿quién es? Vamos a decirlo claro. ¿Quién es el remitente? ¿Quién envía las cartas? ¿No quién las escribe? ¿Quién dice, escribe al ángel, quién es? Es el Señor Jesús, ¿verdad? Lo hemos visto en el capítulo 1, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que entendamos quién es este Señor Jesús. Y es importante que veamos cada una de las características que hay en el capítulo 1, porque a las siete cartas se dirige de una forma diferente a cada una de ellas, tomando alguna de las características que nos ha enseñado en el capítulo 1. Así pues, en el capítulo 1 le hemos visto que se ha presentado pues como aquel que tiene ojos de fuego, que todo lo ven, como el que tiene pies de bronce, como el que va vestido de blanco, como que es el santo, como que es el alfa y el omega. Lo hemos visto en el capítulo 1. Y el Señor tomará alguna, no todas, curioso, alguna de esas características para presentarse a cada una de las iglesias. Obviamente, si nosotros vamos al capítulo 2, le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y que anda en medio de los siete candeleros. Esa es la característica que el Señor escoge para presentarse a la iglesia de Éfeso, y ahora en un momento la veremos, o la veremos en la segunda sesión, ¿vale? Pero en cambio, por ejemplo, cuando habla a la iglesia de, ¿qué vamos a decir?, Tiatira, le dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. No es lo mismo, ¿verdad? Que se presente el Señor en un aspecto de juicio, como que se presente como el que tiene el control de las siete iglesias en su mano. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo se presenta este Señor Jesús, ¿vale? A cada una de las iglesias. Ahí tenéis un resumen, creo que lo tenéis, ¿verdad? De cómo se presenta a cada una de las iglesias. Veis que son características diferentes a cada una. Otra de las cosas en común que tenemos en estos pasajes... Ah, bueno, teníamos ahí también el mismo cuadro. Tenéis este cuadro en vuestros apuntes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Más o menos? Muy bien. Y entonces después, otra cosa que dice a cada una de las iglesias es... Yo conozco tus obras. Lo dice a cada una de ellas. Lo dice en 2.2, dice yo conozco tus obras. En 2.9, yo conozco tus obras. En 2.13, yo conozco... Y así, en cada una de las iglesias, yo conozco tus obras. Ahí está, gracias. ¿Vale? Así es que esta expresión, cuando la leemos, no nos debe pasar desapercibida. El Señor la dice a cada una de las iglesias. Acuérdate que al final leemos la Biblia para ti y para mí. Igual que el Señor le dice a cada una de las iglesias, yo conozco tus obras, el Señor te dice a ti y me dice a mí, yo conozco tus obras. Y es una expresión que, por un lado, debería infundir en nosotros consuelo, paz, calma, y por otro lado, temor. Porque el Señor te dice, yo conozco tus obras. Y yo sé quién eres cuando nadie más te ve. Y yo sé lo que piensas cuando nadie más está contigo, cuando nadie puede escarbar en tu corazón. Sé las motivaciones de tu corazón. Sé por qué haces lo que haces y por qué dejas de hacer lo que dejas de hacer. Sé por qué vienes a la iglesia o por qué lees tu Biblia. Sé por qué cantas, sé por qué estás en el coro. Sé las motivaciones de tu corazón. Sé lo que realmente te importa. Yo conozco tus obras. Cuando nadie más te ve, cuando ha llegado la noche y te has quedado en casa solo viendo la tele, yo conozco tus obras. Cuando crees que nadie más observa lo que está ocurriendo en tu vida, yo conozco tus obras. Así que, hermano, tenemos un consuelo por un lado, porque a veces nosotros de repente hacemos algo por el Señor y nadie más se entera, ¿verdad? Y el Señor le dice, no te preocupes, yo conozco tus obras. Yo sé que nadie más te está viendo lo que estás haciendo, pero yo conozco tus obras. A lo mejor estás pasando por un momento de tribulación o de angustia o de prueba y el Señor te dice, yo conozco tus obras. Yo sé por lo que estás pasando, yo sé que estás angustiado, yo sé lo que te ocurre, yo conozco tus obras. Pero a lo mejor estamos nosotros teniendo algunos ratos de doble vida, ¿eh? Que en la iglesia soy una cosa y fuera de la iglesia soy otra, y el Señor te dice, yo conozco tus obras, ¿eh? Yo conozco tus obras. Sé. Aquí. Sé quién eres. Por eso es importante que hagamos énfasis en esa expresión. La veremos en cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras. Y entonces, después de eso, otra cosa que tenemos en común es que el Señor dice, el que tiene oído, oiga, ¿verdad? Y esto es una expresión que el Señor ha usado constantemente a través de los evangelios, ¿verdad? Lo podéis recordar, el Señor diciendo, el que tiene oído, oiga, el que en los evangelios dice una parábola. Pero es algo que se repite a una iglesia, a otra, y por supuesto es algo que también se dice para cada uno de nosotros. Y aquí te das cuenta que el mensaje no es exclusivo para las iglesias, porque el que tiene oído, oiga. El que, yo estoy dando un mensaje aquí, pero el que lo oiga, pues que preste atención. El mensaje no es exclusivo para este grupo de personas, no solamente para esta iglesia en concreto, es para el que tenga oído, oiga, atención. Por eso es que tenemos que prestar atención a este mensaje. Y me pregunto si cuando la palabra de Dios se abre, estamos nosotros atentos. Cosas bien sencillas, ¿verdad? Pero el que tiene oído, oiga. Si esa es nuestra actitud cuando yo voy el domingo a la iglesia a escuchar al predicador. Si esa es nuestra actitud cuando hablo de Biblia por la mañana. El que tiene oído, oiga. ¡Que preste atención! Tenemos dos ejemplos, dos polos opuestos en dos reyes de Judá prácticamente consecutivos, que son Josías y Joacim. Josías, si lo recuerda, él, después de que había el templo prácticamente no destruido, pero casi, dice que limpia el templo, lo repara y encuentra dentro del templo la palabra de Dios. ¿Lo recuerdas? Hemos encontrado un rollo de la palabra de Dios. Fíjate cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento, o Judá, ¿vale? Imagínate cómo estaba en ese momento. Y entonces, ¿qué hacen? Cogen la palabra de Dios, se dan cuenta de lo que dice ahí, la ponen en práctica, se purifican, celebran una Pascua, piden perdón al Señor. El que tiene oído, oiga. Entonces va luego y tenemos a Joacim. Viene Jeremías y Baruch, escriben un libro, le advierten del peligro que corre, le advierten que van a venir los reyes de Babilonia y van a arrasar con la ciudad. Y cuando le están leyendo la carta, ¿qué hace Joacim? Dice que la corta con un cortaplumas y la quema en el fuego. El que tiene oído, oiga. ¿Cuál es nuestra actitud con la palabra de Dios? Debería ser escuchar para obedecer, ¿verdad? Escuchar para obedecer. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Dice, si hacéis lo que yo os digo. Así que tal vez podemos nosotros medir nuestro grado de amistad, nuestro grado de amor con el Señor, por nuestro grado de obediencia, ¿no? La palabra de Dios no solamente es para que te suene de algo, sino es para que tenga influencia en nuestras vidas. El que tiene oído, oiga. Entonces tenemos este tema de los pasos o de las cosas en común, y entonces tenemos también algunos pasos comunes que tenemos aspectos positivos. Sí, efectivamente. Algunos pasos en común que tenemos en todas las iglesias. Digamos que es el bosquejo que vamos a usar para cada iglesia. ¿Vale? El mismo bosquejo, estos 6 puntos que tenéis ahí, ¿vale? Los vamos a usar para cada una de las iglesias. ¿Vale? Así es que en todas las iglesias vamos a encontrar o vamos a ver quién es el emisor del mensaje, porque como os he dicho, se presenta con una característica diferente cada iglesia. En todas las iglesias vamos a ver los aspectos positivos que tiene esa iglesia. Hay 2 iglesias que no tienen aspectos positivos ni uno. ¿Qué son? La Odisea y Tiatira sí que tiene alguno, ¿no? O sea que nos quedamos con la Odisea y hay 2 iglesias que no tienen reproche ninguno. ¿Sardis? No, Sardis no. Reproche. No tienen ninguna cosa mala. Esmirna y Filadelfia. No se menciona ni una cosa mala sobre ellos, ¿vale? Entonces ese punto, cuando lleguemos a la iglesia de Esmirna, pues lo trataremos, porque no hay cosas malas, ¿vale? Entonces tenemos exhortación, tenemos advertencia y tenemos promesa en cada una de las iglesias, y este va a ser el bosquejo que vamos a venir usando en cada una de las iglesias cuando lo veamos. Y entonces hablemos del portador del mensaje, porque hemos hablado un momento del emisor y hemos dicho que era el Señor Jesús. Pero tenemos que hablar también del portador, es el apóstol Juan. ¿Sí? O sea, es al final el que escribe la carta, ¿vale? El apóstol Juan a este punto tiene ya unos 100 años, es el más longevo de todos los apóstoles. No ha muerto, pero sí ha pasado por el martirio. Y como nos dice aquí en el capítulo 1, por causa de la palabra, el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, lo habían enviado allí. Patmos, ahora lo veremos, era una especie de colonia penitenciaria que tenían los romanos, y lo habían enviado allí a que desterrado por predicar. Dice, por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y entonces ahí estaba Juan, un anciano, muy anciano, que probablemente a ese punto pues era, no sé si llamarlo así, pero tenía responsabilidad sobre las 7 iglesias a las cuales se está dirigiendo. No sé si llamarlo que era una especie de pastor, de obispo de todas las iglesias, y luego él había delegado a personas para que cuidaran de cada una de las iglesias. Algo parecido a lo que seguramente hizo Timoteo en su día desde Éfeso, ¿vale? No sé muy bien cómo estaría organizado, pero sin duda él tenía relevancia, era conocido y tenía influencia en cada una de estas iglesias, ¿vale? Y ahí tenemos al apóstol Juan, él mismo se identifica como el autor del libro en 4 o 5 veces en el libro, en el 1.1, en el 1.4, en el 1.9, en el 22.8, en el 21.2, dice Juan es el que está escribiendo esto, ¿vale? Así que no hay ninguna duda. Si ya solamente fuera por él, no debemos tener ninguna duda, pero también los padres de la iglesia, es decir, aquellos hombres que vinieron justo después de los apóstoles, también identifican a Juan como el escritor del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no debemos tener ninguna duda en cuanto a que el apóstol Juan es el escritor. Como hemos dicho, se identifica 4 veces, bueno, realmente son más, son 5 por lo menos, testimonio de los padres de la iglesia. Él tuvo una vida muy larga, como he mencionado, ¿vale? Y tal vez era el pastor de las 7 iglesias de Éfeso. Y entonces, por otro lado, perdón, se me ha ido muy rápido esto, ¿vale? Quería enseñar los Patmos, fijaros esta isla pequeñita que hay aquí, ¿vale? Veis dónde están las 7 iglesias y tal, y entonces después de, pues, otro mapa que teníamos aquí de... ha ido para atrás, no soy muy listo, ¿no? Venga, ánimo. Aquí entonces tenemos otra foto de lo que sería Patmos, solamente de lo que sería la isla, ¿vale? Una foto, un mapa. Estos sí que son fotos, son de Andrés, no son mías, ¿vale? Porque yo no he ido aquí, pero él sí que fue... Patmos es una isla en principio rocosa, pero desde luego la vegetación que hay aquí parece que no es la que había en la época de los romanos, porque esto está verde, vamos, por todos los sitios, pero para que os veáis, este debe ser el barco en el que iban tus padres, ¿no? Aquí, seguramente, ¿eh? Y entonces aquí pues tenéis lo que es la isla de Patmos hoy en día, ¿vale? Y entonces, hablando de el emisor del mensaje, entonces ahora hemos hablado del apóstol Juan como el portador, y entonces ahora vamos a centrarnos en lo que viene a continuación, en ese emisor del mensaje que hemos dicho que es el Señor Jesús. En los próximos 10 minutos vamos a hablar rápidamente de algunas de las características que se mencionan aquí, ¿vale? Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que él se presenta, lo primero, como el que es, el que era y el que ha de venir, ¿vale? O sea, de alguna forma, el Señor está fuera del tiempo. El que es, el que era y el que ha de venir. Esto es algo que yo no puedo entender, que yo no puedo percibir, que yo no puedo comprender. ¿Cómo alguien puede estar fuera del tiempo? Es algo que escapa a mi razonamiento. Fuera del tiempo. No sé cómo se percibe esto, cuando tú vas al Museo de la Ciencia de Barcelona, al CaixaForum, o al, no me acuerdo cómo se llama, llegas allí y entonces tienen un hormiguero cortado con un metraquilato. Es decir, tú estás desde fuera, como si fuera un escaparate, y puedes ver el hormiguero por dentro. Tienen allí las hormigas, todos sus caminitos y sus cositas y sus historias, y donde dejan la comida y donde, por donde tal. Y tú te sientes desde fuera como diciendo, si no estuviera el metraquilato yo puedo hacer lo que quiera, o sea, puedo destrozar esto, y estás fuera. Y puedes influir directamente en la vida de aquellas pobres hormigas. Seguro que alguno lo hemos hecho de pequeño alguna vez, ¿no? Está el caminito de las hormigas por ahí, y quitas tres o cuatro y las otras ya no saben para dónde seguir, ¿no? ¿Ya? Entonces tú puedes influir en la vida de las hormigas, ¿sí? Pues esas hormigas éramos nosotros. Señor Jesús está fuera del tiempo. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Y Él desde ahí, desde su posición por encima nuestro, es que influye en nuestras vidas. Él es el Todopoderoso. No es, como hemos dicho antes, aquel Mesías que vino a nacer en un pesebre. Ahora es el Todopoderoso el que viene. Y fíjate además que dice el que ha de venir. Y eso debería traernos esperanza. Porque el Señor viene. El Señor viene. Deberíamos hacer cada una de las cosas de nuestra vida pensando, el Señor viene. Así eran los creyentes de los primeros años, de los primeros siglos. Al punto que acuñaron un saludo, ¿verdad? Y ya no se saludaban buenos días, buenas tardes, se saludaban diciendo Maranata. Porque tenían tan presente que el Señor venía. Y esa debe ser nuestra esperanza. Ahí es donde deberíamos nosotros, eso es lo que se debería notar en nuestras vidas. El Señor viene. Y que si hago esto, es porque el Señor viene. Y que si no lo hago, es porque el Señor viene. Y si voy aquí, si estudio esto, si aprendo esto, si trabajo aquí, si tome la decisión que yo tome en mi vida, es porque el Señor viene. Y hacer cada una de las cosas a la luz de su venida. Porque el Señor es el que era, el que es, pero sobre todo para nosotros es el que ha de venir. El que ha de venir. ¿Vale? Así pues, en primer lugar, tenemos el que era, el que es, el que ha de venir, y dice que es el testigo fiel y verdadero. En el 1.5 se nos dice esto, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. La palabra testigo en griego es martus. Martus. Y es la misma palabra para testigo que para mártir. Es la misma palabra para testigo que para mártir. Mártir es aquel que da testimonio de una verdad hasta el final. Que puede testificar con su vida que aquello que de lo cual él da testimonio es real, es verdad. Y en este sentido el Señor Jesús dio testimonio de su causa, dio testimonio de la verdad que predicaba hasta el final. Tú y yo somos su causa. Y él vino y murió por nosotros, fue testigo, fue mártir hasta la muerte por cada uno de nosotros. Ahora bien, a nosotros el Señor nos pide que seamos testigos. ¿No? Testigos no solamente para decir algo, sino acuérdate que la palabra en griego quiere decir exactamente lo mismo testigo que para mártir. Vamos a algún pasaje muy rápido. Por ejemplo, vamos al libro de los Hechos y vamos a leer por aquí delante, ¿vale? Melissa, ¿tienes tu Biblia ahí? ¿Sí? Léeme Hechos 1.5. Raquel. Melissa, 1.8. Raquel, 1.22 y Andrea 2:32. Con esos tres vamos a tener bastante. Melisa, Hechos 1:8. Raquel, Hechos 1:22. Andrea 2:32. ¿Qué dice 1:8?
1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Gracias. ¿Me seréis qué? Mártires. ¿A qué cambia el sentido? ¿A qué es totalmente diferente? ¿Qué dice el siguiente versículo, Raquel? 22.
María y Isabelitas, oíd estas palabras. Es una pequeña duda, una probada por Dios entre vosotros con sus maravillas, prodigios y señales.
1:22, Raquel.
Con el nombre del bautismo de Juan hasta el día de que el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Gracias. Uno se ha hecho mártir con nosotros. ¿Qué dice en 2:32?
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros
somos mártires. De lo cual todos nosotros somos mártires. ¿A qué punto estamos nosotros dispuestos a ser testigos por el Señor Jesús? El Señor Jesús fue por nosotros testigo hasta la muerte. Y esto nos debería hacer reflexionar profundamente, ¿no? ¿A qué punto estamos nosotros dispuestos a ser testigos, en el más amplio sentido del término, por el Señor Jesús? El testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos. Volvemos entonces ahora al Concilio de Nicea y con esto dejaremos aquí esta sesión. En el año 325 de la cristiandad, cuando ya se había publicado, se había hecho público el Edicto de Milán en el 313, llevaban 12 años con el Edicto de Milán, entonces todo el mundo era cristiano, nominalmente. No había problema en ese sentido en el Imperio Romano. Los que hasta hace no mucho habían sido perseguidos eran, como os he dicho antes, los que estaban de moda. En la ciudad de Alejandría, en Egipto, surgió una polémica. Y la polémica era esta. Uno de los ancianos de la iglesia tenía un obispo, tenía un pastor, y luego tenía ancianos, uno de los ancianos de la iglesia empieza a enseñar que el Señor Jesús es un ser creado. Que el Señor Jesús es un ser creado, se llama Arrio, ¿vale? Y empieza a enseñar que el Señor Jesús es un ser creado. El obispo de la iglesia, que se llama Alejandro, enseña que no, que el Señor ha existido desde siempre, que no tiene principio ni fin. Pero él empieza a enseñar esto y se crea tal controversia en la iglesia que es necesario asentar las bases, pararse un momento y tener un primer concilio. Y ese concilio se celebra en Nicea, año 325, probablemente presidido por Osio, un español de Córdoba, ¿vale? Un cristiano de Córdoba, ¿vale? Y en ese primer concilio se debate eso acerca de la divinidad del Señor Jesús. Finalmente el concilio, después de deliberar durante, diría que meses, al final llega a la conclusión de que efectivamente el Señor Jesús no es ningún ser creado, sino que es Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, todo eso, ¿vale? Y que el Señor no es ningún ser creado. Pero cuando nosotros leemos que Él es el primogénito, puede traer lugar a confusión. Vamos a leer un versículo en Colosenses 1:18, David, si me lo puedes leer, por favor. Colosenses 1:18. Con esto terminamos esta sesión. Colosenses 1:18.
Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Entonces, si el Señor Jesús es el primogénito de los muertos, quiere decir primogénito, quiere decir que es el primero en nacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que él ha sido creado en algún momento, que él ha nacido en algún momento. Pero tenemos que entender esto como que primogénito, además de querer decir el primero en nacer, también quiere decir, como lo que acabo de leer David ahora mismo, que es la persona que tiene la preeminencia, el primer lugar sobre algo. Eso lo tenemos, por ejemplo, en la Escritura, cuando se dice de Efraín que es el primogénito de José. El primogénito de José es Manasés. Recordad que Jacob cambió las manos de José para que el que había sido primogénito no lo fuera. ¿Quién recibió la primogenitura? ¿Jacob o Esaú? Jacob, ¿pero era realmente el primogénito? No, pero era el primogénito en el sentido de que era el que tenía el primado, el que tenía el principal lugar, ¿sí? Y os pondría otros ejemplos que por amor al tiempo no vamos a tener. Pero primogénito no solamente quiere decir el primero que ha nacido, sino también el que tiene la preeminencia sobre algo. Y en ese sentido, el Señor Jesús no es el primero que fue resucitado en un orden cronológico, no es el primero que nació en un orden cronológico porque él nunca nació, pero sí tiene el primado sobre esas cosas. Y por eso en Colosenses 1.18 y aquí también se nos dice que es el primogénito, como dice, de los muertos. Porque él tiene la preeminencia sobre la muerte. Y tú y yo también. Porque en Cristo, nos dice Romanos 8, que somos más que vencedores. Dice, porque estoy seguro que ni la muerte, ¿verdad?, ni nada de todo esto nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cierto? Y por eso somos más que vencedores, porque estamos en Cristo. Por lo tanto, el hecho de que el Señor Jesús sea el primogénito de los muertos, Él mismo resucitó a personas que antes que Él mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, Él resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, y me falta una. Y resucitó, hizo tres resurrecciones. ¿Os acordáis de la otra? La hija de Jairo, efectivamente, ¿vale? Entonces Él resucitó a otras personas que resucitaron antes que Él. No fue el primero en la historia de la Biblia que resucitó. Tenemos que Elías también resucitó al hijo de la viuda de Sarepta y tenemos otras resurrecciones en la Escritura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es el primero que resucitó, pero Él tiene el primado sobre la muerte. Y como Él lo tiene, tú y yo también, porque somos más que vencedores. Por lo tanto, que el Señor sea el primogénito de los muertos, para nosotros debería traer a nuestra alma paz, consuelo. Si el Señor tiene poder sobre la muerte a mí no me puede tocar. Moriremos en nuestro cuerpo físico, pero estaremos en la presencia del Señor inmediatamente. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Andrés.